ya les hemos recordado en el transcurso de este tiempo, de estos minutos que llevamos en directo con todos ustedes a través de las frecuencias de sintonía para toda la isla de Fuerteventura y también para Lanzarote y allá donde esté usted en estos momentos en www.radiosintonía.com. Ya saben que hoy en día la radio la pueden llevar a cualquier parte del mundo. Que les decíamos que íbamos a charlar esta mañana con la diputada canaria Cristina Valido, quien ya está al otro lado del teléfono. Cristina, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde se encuentra usted hoy?
Pues ya en Tenerife, ya ayer, anoche me vine y ya hoy estoy en Tenerife y bueno, para teniendo medios y alguna reunión con algún colectivo de la isla con agenda completa.
Con agenda completa. ¿Cómo ha pasado usted la semana, Cristina? Se lo pregunto porque hemos tenido la posibilidad en las últimas horas de escuchar al presidente Clavijo, que como bien sabe usted, está estos días en Bruselas, o estaba en Bruselas, y después de un año al frente del gobierno, creo que es la primera vez que percibimos al presidente en su argumento con desesperanza, ¿no? Con bastante preocupación. Yo le voy a compartir, como ya lo hemos hecho con los oyentes, esas declaraciones que realizaba el presidente Fernando Clavijo una vez concluidas las reuniones en Europa y hablaba de la siguiente forma, y este era el mensaje.
Yo creo que tras esta reunión, pues yo creo que se ratifican todas las previsiones, y es que de aquí a final de año pues vamos a tener un incremento migratorio sin precedentes. Ya desgraciadamente el año anterior fue un año de récord y este año llevamos casi triplicando el año de récord del año pasado. Por lo tanto, hemos trasladado la preocupación a las instituciones europeas. Se van a constituir ahora, después de estas elecciones, los nuevos órganos. Le hemos trasladado la preocupación sobre los menores no acompañados. Europa no tiene respuesta y por lo visto España tampoco. Y por lo tanto, nosotros estamos muy preocupados porque podemos encontrarnos que de aquí a final de año los números que estamos barajando ahora son de 11 o 12 mil menores, ¿no? Sin contar los adultos que obviamente están teniendo sus derivaciones. Y frente a eso no está habiendo una respuesta comunitaria. Hemos hablado de la posibilidad de la cooperación y desarrollo, que ahora mismo no está contemplada, y hemos hablado también de la posibilidad del despliegue del Frontex, y ninguno de los países del entorno ahora mismo tiene planteado la puesta en marcha de los convenios para cerrar el Frontex. La verdad es que con ese escenario, lo que es la aventura a Canarias en los próximos meses es francamente complicado.
En fin, no sé si estará usted conmigo, que se deja ver el presidente Clavijo cierta desesperanza, y no sé si utilizar el término resignación ante la situación por la que atraviesan los menores migrantes en las islas, porque obviamente son más de 5.000 niños y niñas los que están en los centros de acogida en Canarias. Eso se verá, el número se verá incrementado. Si ya es difícil el que esas cifras en 11.000 o 12.000 niños y niñas acogidos en una sola comunidad, pues se hace harto complicado. ¿Cuál es la percepción que tiene usted? Yo no sé si estos temas, aunque de momento no esté incluido en el diario de sesiones, señora Valido, ¿se habla en los pasillos del Congreso de la situación en Canarias?
No solo en los pasillos del Congreso, en cada intervención en la que tengo oportunidad, las comisiones de infancia, de trabajo, de inclusión social, en pleno. Esto es un tema que, bueno, pues le puedes preguntar los diputados de la Cámara. Yo en muchas ocasiones digo, lamento aburrirles, pero les voy a hablar de lo mismo, de una tragedia humanitaria que supone que tantísimos miles de niños estén en esta situación, más los que vienen, sin que el continente que presume de mayor desarrollo y calidad y bienestar social y calidad democrática establezca ninguna fórmula de acogimiento. Y lo repito continuamente, y yo voy a ser pesada, ¿no? Pero puede haber desesperanza, yo no digo desesperanza, yo creo que más que desesperanza es Hay días en los que te cansas de estar repitiendo lo mismo, de que todo el mundo te dé palmaditas en la espalda y te diga que te va, que eso no puede ser, hay que solucionarlo, pero aunque después no se escondan, ¿no? Pero sí que hay, desde luego, hay días de hartazgo. En cualquier caso, nosotros no nos damos por vencidos y no nos vamos a dar por vencidos nunca. Vamos a seguir insistiendo, y el presidente a la cabeza, además, quien lo conoce, sabe de la tenacidad y de la persistencia de Fernando Clavijo. Y justamente los próximos días vamos a establecer una ronda de contactos, y él va a estar en primera línea hablando con muchos grupos políticos en el Congreso, y vamos a seguir trabajando y apoyando en todo lo que esté en nuestras manos para que la modificación de la ley de extranjería llegue a buen puerto. No nos cansamos, aunque haya momentos en los que ese hartazgo es tan visible, pero no nos rendimos ni nos vamos a rendir nunca, porque este es un asunto que somos plenamente conscientes de que no se va a resolver nunca del todo, porque es imposible, y de que vamos a tener momentos siempre muy complicados en los que vamos a tener que volver a ser muy pesados en todas las instituciones en las que se nos abra una posibilidad.
A mí me gustaría conocer su opinión con respecto al siguiente planteamiento. Si hay un acuerdo entre el gobierno de Canarias y el gobierno central a través del ministro Ángel Víctor Torres, ¿por qué el gobierno de Pedro Sánchez, en su opinión, no da un paso adelante y lo aprueba en Consejo de Ministros vía decreto, esta modificación de la ley? Si está tan enconada la posición del Partido Popular que va a ser complicado, porque ya sabemos todos el posicionamiento de Vox en relación a la modificación de la ley de extranjería. El Partido Popular está un día que no conoce el documento, otro día que, en fin, que la situación no se da, que hay mucha diferencia entre los dos grandes partidos políticos. En su opinión, si hay acuerdo entre el ministro Torres, entre el ministerio y el gobierno de Canarias, ¿por qué cree usted que no se modifica la ley de extranjería en Consejo de Ministros?
Porque tendría que validarse en pleno del Congreso, no tendría ningún sentido llevada al Consejo de Ministros, aprobar un decreto que requiere de la validación del Congreso y que luego cayera en el Congreso. Por eso es por lo que el Gobierno está intentando tener una cierta garantía de que luego van a convalidar el decreto y no lo van a tumbar, porque no tendría ningún sentido y además sería un ridículo espantoso. También el gobierno podría adoptar la posición, decir, mira, pues, si lo tumbas, asume la responsabilidad tú, yo cumplí con mi tarea, lo apruebo, le doy una patada al balón para adelante, y luego que sea el Pleno del Congreso quien diga si esto se convalida o no se convalida. En principio, la opción del gobierno ha sido intentar tener los apoyos necesarios para tener una cierta seguridad de que el Pleno no va a tumbar este decreto. No sé si tardan en posicionarse y siguen jugando a de alguna manera hacerse daño a través de un tema que no se debe ni se puede politizar, si llegaría ese momento en el que el gobierno diga, ah, vale, pues ahora lo aprobamos, el gobierno ha cumplido con su deber, está aprobado por decreto en Consejo de Ministros y ahora que el Partido Popular en el Congreso y el resto de los grupos se retraten y levanten la mano con sí o con no. Puede ocurrir, pero en este momento ya te digo que la posición es la de intentar llegar a un acuerdo. Yo creo que es la mejor, porque es la que más recorrido puede tener y la que más nos interesa antes de que llegue al Congreso para ser convalidado. Y yo espero en que la próxima semana será determinante para que los grupos que no se hayan posicionado, el Partido Popular entre ellos, tomen posición ya y sepamos qué va a pasar.
Ya. ¿Puede ser un ejemplo perfecto, en su opinión, diputada, de la mezquindad que puede haber en política? Porque, como usted acaba de señalar, estamos hablando de una tragedia humana, estamos hablando de niños y niñas. En fin, y los distintos partidos políticos han estado estirando el chicle desde hace meses. En fin, dice muy poco de la buena política, ¿no?
Bueno, yo creo que al final lo que hay detrás es un problema de polarización enorme y de enfrentamiento enorme que hace que bueno, pues que hayan comunidades y partidos que están en pie de guerra permanentemente, ¿no? Y es difícil alcanzar cualquier acuerdo, se ve en las votaciones del Congreso, como, bueno, pues hay cosas que incluso está perdiendo el Partido Socialista, porque incluso sus socios independentistas o se abstienen o le votan en contra y permiten que el Partido Popular gane las votaciones, ¿no? Y esa inestabilidad hace difícil negociaciones tan duras como estas. Y digo tan dura porque, más allá del sentido común, que nos dice a todos que este es un tema que no se tendría que discutir, hay comunidades autónomas, hay direcciones generales de infancia en todas las comunidades que quieren una serie de garantías antes de comprometerse, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que quieren una garantía sobre la financiación. ¿Quién va a financiar el coste de todos los menores que van a recibir? Hay otros que quieren que se tenga en cuenta la cantidad de menores que, viniendo de otros lugares y con tutela de otros lugares, se plantan en sus ciudades y tienen que ser atendidos, ¿no? Es el caso de Barcelona o el caso de Bilbao, donde muchos menores que entran por el Mediterráneo, incluso por Canarias, terminan apareciendo en estas comunidades y cuando tienen problemas se presentan en los centros para ser atendidos. Bueno, ellos tienen sus discusiones con el Estado también. Y entonces, bueno, pues ese sí no es tan inmediato ni tan rotundo como nos gustaría, pero también tenemos que respetar que en algunas ocasiones las discusiones no carecen de sentido, o sea, tienen cosas que tienen que aclarar. Y a partir de ahí, si conseguimos no hacer de esto un pim pam pum político, sino que se produzcan las sectoriales, las reuniones oportunas, se resuelvan las dudas o las demandas de algunas comunidades, estoy segura de que esto va a prosperar. El problema es cuando se utiliza para hacer daño, al contrario, ¿no? Y ahí todo se para. Y ahí es muy difícil que las reuniones continúen dando fruto. Yo espero que, insisto, que esta semana se reconduzca un poco la situación y que vayamos dando pasos adelante para poder contar con los apoyos que la modificación de esta ley necesita.
¿Por qué cree usted que puede haber cambios la próxima semana, Cristina?
Bueno, porque la próxima semana ya habrá pasado pues más de una semana que tienen el documento los grupos. Podemos hablar con más profundidad de la modificación que estamos acordando. Esta semana era difícil que pudiera conseguir que nadie se comprometiera a mucho porque, bueno, estaban prácticamente estudiando el documento. Yo creo que ya la semana que viene, para bien o para mal, no habrá excusa ya de conocimiento del texto y ya podremos empezar a conocer, pues si hay dudas, cuáles son, y intentar despejarlas, ¿no? Y en ese sentido, eso nos permitirá también ver pues la intención de muchos de ellos o el deseo de muchos de ellos de apoyarlo. En principio, yo sé que, por ejemplo, Sumar ya ha planteado que va a apoyar la propuesta. Algunos partidos nacionalistas están terminando de cerrar algunas dudas que tienen respecto al texto, pero lo apoyarán también. Bueno, Vox sé que va a apoyar, tendría que ocurrir un milagro. Y el Partido Popular lo está estudiando. Ya la semana que viene yo entiendo que tendrán bastante avanzado el estudio de la modificación y podremos saber también.
Uh-huh. Diputada, el presidente Clavijo ha ido anunciando en los últimos días, tras la negación por parte del Ministerio del Interior a ceder las instalaciones militares que tienen desuso para acoger a los niños y las niñas, que lo próximo será, porque no hay ya espacio, la instalación de carpas en los muelles. ¿Qué opinión le merece a usted la salida, que veo que es la única que de momento tiene el Gobierno de Canarias para acoger a los niños y niñas que se prevé que lleguen a través de la ruta canaria en los próximos meses?
Hombre, pues se intentarán utilizarlas, pero hay que tener previstos dispositivos de emergencia, porque de la noche a la mañana no se abre un centro, de la noche a la mañana no se consiguen trabajadores cualificados y estamos ya en el tope. Si de aquí a que lleguen más menores se puede abrir algún centro, pues me imagino que se abrirá. porque el gobierno de Canarias no quiere tener que utilizar unas carpas. Pero hay que tener un plan B. Si de repente en 20 días la cifra de menores que llega es imposible abrir dispositivos regulares, tener entidades con centros organizados, los niños tienen que dormir en algún sitio, hay que tener una instalación más o menos adecuada para por lo menos las primeras horas hasta luego poder resolverlo. Porque lo que no puedes es en un sitio donde caben 20 niños meter 50. Porque eso sí que sería un peligro y un problema enorme de garantía de los derechos que estos niños tienen. Entonces, bueno, yo creo que en situaciones de emergencia tenemos que entender que un dispositivo de este tipo ya hay pocos sitios donde los podamos abrir. Y con el panorama que se nos está pintando, hay que tener un planteamiento para atender esa emergencia y luego irlo sacando poco a poco a medida que se puedan ir encontrando lugares de estabilidad y garantía. Pero tenemos que tener claro que estamos viviendo una situación de emergencia humanitaria. Ojalá se pudiera prever con muchos meses de antelación cuántos van a llegar la semana que viene, cuántos la otra, y planificar. Pero es que aquí no se sabe si esta semana van a llegar 40, 50, 80 o van a llegar 4 y dentro de 15 días, en 5 días te van a llegar 100. Así no hay manera de plantear aperturas de recursos. Tendrán que tener un sitio de emergencia en lo que se localizan los recursos. No se puede hacer otra cosa en situación de crisis.
Ya. En fin, me gustaría antes de despedirla también preguntarle, independientemente por este tema en el cual al cual se ha referido usted en esta conversación que hemos mantenido, Cristina, por el Pacto de Estado por la Pobreza, que ha contado con el apoyo mayoritario de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados y que usted defendía estos días atrás.
Sí, bueno, yo registré esta solicitud desde noviembre del año pasado, después de que EAPN nos actualizara los datos de pobreza del Estado español, y que son, como siempre, de los peores de Europa, y dentro de ellos pues hay comunidades como la nuestra con situaciones muy complejas. A partir de ahí, bueno, ha pasado un tiempo en el que no he podido meterla porque esto va por orden de número de diputados y cuando te toca. Y me pareció, además, que, bueno, las cosas del destino, el momento oportuno para decirle a los grupos que dejen de insultarse a la Cámara y que trabajemos en ese pacto, porque además tenemos ya una experiencia previa con el Pacto contra la Violencia de Género, al que se sumaron todos los partidos y que consiguió un enorme despliegue de medidas, de recursos, de legislación, de protección a las mujeres víctimas. Ahora toca, y ya vamos tarde, trabajar en ese pacto por la pobreza, en el que todos los grupos pongamos los codos para que sea un pacto que sea transversal, que tenga medidas desde todos los ministerios para todas las territorios y además que respete las diferencias y las singularidades que tiene cada uno. A Canarias no le vale con 20 millones para la pobreza, 25 millones para la pobreza y cada año negociar. Queremos unas cantidades que respondan a unas acciones que tengan resultado y que están recogidas en el plan. Y ese es un poco el planteamiento que hice y que contó con el apoyo mayoritario, sin ningún voto en contra, sí con la abstención de Vox, que todo lo que vaya en este sentido siempre dice que son ilusiones, poco menos, y no lo apoya. Pero bueno, el Pacto de Estado contra la Violencia empezó así y le dio la vuelta a la atención a las mujeres víctimas. Por lo tanto, en un momento como este, en el que yo creo que los grupos son conscientes de que tenemos que dar ese ejemplo de trabajo en las cosas que la ciudadanía espera, podamos avanzar tras los meses de verano en la redacción del documento.
Bien, le agradezco su tiempo, Cristina, que se haya acercado a los oyentes de esta isla y a aquellos que nos siguen en Lanzarote o en otros puntos del mundo para hablarnos de los temas que hemos propuesto. Finalmente, ese pacto por la pobreza que se debatía en el Congreso de los Diputados, una iniciativa suya, y por otra parte, la posición, su visión en relación a la tragedia humanitaria, esa emergencia humanitaria que vive Canarias ya desde hace bastante tiempo y donde parece que tanto los grupos políticos en este país como la Unión Europea se ponen de perfil, ¿no? Parece que está el archipiélago en este asunto bastante solo, ¿no? Por lo que podemos comprobar en el transcurso de estos meses, ¿no? Y es lamentable que una situación que afecta a personas, estamos hablando de los niños y las niñas, pero también hay, bueno, la última información es trágica, ¿no? Ese cayuco rescatado finalmente por un crucero de lujo con varias personas muertas, en fin, que llegaba la pasada madrugada a la isla de Tenerife, ¿no? Es que esta mañana escuchaba una emisora de radio y hablaban de que ya estamos inmunizados ante, lamentablemente, ante tragedias como esa, y no debería de ser así. Pero claro, la información se repite y se repite, ¿no? Lamentablemente, Cristina.
Sí, yo no diría que estamos inmunizados, sino que nos tenemos que acostumbrar a un nuevo fenómeno que no va a cesar. Porque si los problemas en el continente africano no se resuelven, la gente se va a marchar, y se va a marchar por donde sea, por donde puede, jugándose la vida. Y tenemos que mirar el mapa y recordar dónde estamos. Somos una de las opciones para salir. Otros eligen el Mediterráneo, otros la frontera de Ceuta y Melilla, pero sobre todo la África subsahariana, eso le queda muy lejos. Y para ellos es mucho más fácil intentar salir, pues, a través de la costa de Senegal, del río Senegambia, de la costa de Mauritania. Y se juegan la vida en un cayuco. Mira, ayer ese crucero que rescata un cayuco con 60 y pico personas y 5 cadáveres, perdido ya, a 800 kilómetros del hierro. Si el crucero no lo encuentra, hubiera aparecido a lo mejor en las costas de Brasil, como pasó ya con otro lleno de cuerpos casi momificados después de meses en el mar. Es terrible, es terrible. Y la cuestión no es cómo nos quitamos el problema este de encima para que no vengan por aquí y no nos molesten. No, la cuestión no es esa. La cuestión es, mientras esto se siga produciendo, ¿qué hacemos para responder de la manera adecuada y que esta frontera sur de Europa y frontera sur del Estado español sea atendida por el Estado español y por Europa como corresponde? Porque el otro no lo vamos a cambiar. Y quien crea que esto se puede resolver levantando muros por toda la costa africana para que no puedan saltar, o poniendo patrulleras y metralletas, está equivocado. Está equivocado. Toda esa costa no se puede controlar. Si no salen más arriba, salen más abajo. Y lo hemos visto en los últimos años. A medida que se va cerrando la parte más norte, van saliendo cada vez más al sur, aunque tengan más vías en cayuco, aunque tengan más riesgo de no llegar. Así será de terrible subir allí para que estén dispuestos a hacer eso. Luego, lo que tenemos es que, siendo conscientes de que nuestra situación geográfica nos pone frente a ese reto, lo que tenemos es que pelear y conseguir que Europa y que el Estado español atiendan esta frontera sur como la tienen que atender, con los dispositivos y los recursos necesarios y el traslado de personas que no se pueden quedar aquí porque somos pequeños y tenemos un límite, y que se tiene que producir la derivación de menores igual que se produce la derivación de adultos. Y esa es la clave, y ese es el empeño, y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Pero además es pasarnos la vida lamentándonos de algo que no va a cambiar si la vida de estas personas en África no cambia.
Gracias, Cristina, por estar con nosotros esta mañana, y tenemos que recordar, como lo hacemos habitualmente, que estamos ante una de las rutas más peligrosas que hay en estos momentos para desplazamientos de seres humanos. Muchísimas gracias. Que vaya bien, Cristina.
Un abrazo.